próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Conversamos con una asesora del presidente de los Estados Unidos. Asimismo, también hablamos de política local con Jorge Dávila y los pongo al día con lo que está pasando en el Tribunal Federal y la demanda antivacuna. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 23 de septiembre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero. facebook.com/L Herrero y instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast, ya sea en nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Continúa pleito contra requisitos de vacunación en el Tribunal Federal. Les cuento. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con la doctora Frances Colón, la nueva integrante del Consejo de Asesores de Ciencia del presidente Joe Biden. Y como todos los jueves, analizamos los temas y la política local con el ingeniero Jorge Dávila. Y bueno, antes de ir a los temas, hoy se conmemora el Grito de Lares, fecha donde un grupo de patriotas puertorriqueños trataron de alzarse en armas para lograr la independencia de Puerto Rico. Sabemos que fue un intento fallido, pero que tantos años más tarde sigue siendo el día principal que se celebra la nacionalidad puertorriqueña y lo que quizás pudo haber sido y lo que algún día será, que es un Puerto Rico libre, que no se pierda la llama de lo que lucharon ese día y que obviamente tampoco nosotros olvidemos lo que allí ocurrió. Y pasando también rápido al BCN, ayer mis cangrejeros de Santurce sufrimos una derrota, dura derrota y complicada derrota en el Mets Pavilion, mejor conocido, digo, antes Mets Pavilion, ahora el Mario Quijote Morales, aquí en Guaynabo, cerquita de mi casa. Es complicado perder contra Guaynabo porque Guaynabo está cuarto y ahora con esta derrota de ayer, pues nos empatan. Estamos ahora empatados en el tercer lugar y nos queda otro partido más contra Guaynabo el martes. Lo único bueno del juego anoche es que los cangrejeros estuvieron perdiendo por muchísimo. Si no me equivoco, entramos al cuarto cuarto perdiendo por 24. Y llegamos a poner el juego a uno y casi lo sacamos del buche. No tuvimos a nuestro mejor jugador. Que estaba suspendido por tener 5 faltas técnicas. Pero nada, ya un poquito estoy pasando de la etapa de... Pues yo sé que mi equipo no es el mejor equipo de la liga. Probablemente no vamos a llegar muy lejos en los playoffs. Pero qué bueno que tengo equipo y estoy ya disfrutándomelo más de lo que sufriendo. Así que esa es la vida del fanático. Y también, importante, ayer hablamos un poquito de esto. Hoy la Casa Blanca le está informando a todas las agencias del gobierno federal que se preparen para un posible cierre de gobierno. Parece que sí, parece que es inminente el cierre de gobierno porque se va a quedar sin dinero asignado. No es que falta dinero, ¿verdad? No es como le pasaba a Puerto Rico que no tenía dinero en caja. No, en el caso es que el Congreso no ha aprobado un presupuesto de hace décadas y lo que hacen es que aprueban una resolución concurrente que pues autoriza la operación del gobierno federal por lo que dure la esa resolución y pues esa resolución ya culmina y probablemente veremos el primer cierre de gobierno de este cuatrenio. Y ya digo el primer cierre porque por lo menos desde Obama para acá todos los cuatrenios han tenido varios cierres de gobierno. Trump tuvo 2, quizás no lo recordamos, pero hubo 2 cierres también por esta misma situación. Lo que sí es que al gobierno de Estados Unidos nunca le ponen una junta de control fiscal. Eso no va a pasar. Bueno, vamos entonces a pasar a esta demanda que han presentado 4 empleados de gobierno contra los requisitos de vacunación del gobernador Pierluisi, que básicamente pues exigen a todos y todas las empleadas públicas a vacunarse o a presentar una prueba negativa de COVID los lunes al principio de cada semana. Esta demanda se radicó al principio de agosto, si mal no equivoco, principio mitad de agosto, buscaba que se declarara un interdicto, que se paralizara automáticamente los requisitos de vacunación impuestos por orden ejecutiva. En lo que se veía el caso, el juez nunca quiso, el juez Pedro Delgado del Tribunal Federal en Atorrey, no quiso emitir ese veredicto, pero lo que citó fue a una vista evidenciaria. La vista comenzó el miércoles con testimonio de los expertos que trajeron las partes demandantes. Recuerden que esta demanda, aunque son 4 empleados públicos, está siendo auspiciada, pagada. Auspiciada, sí, literalmente le están pagando a los abogados y le están pagando a los expertos, porque los expertos no son baratos. Por el Instituto de Libertad Económica, que es un instituto, un think tank de corte conservador libertario que quiere sacar al gobierno de la vida de la gente, y pues están adelantando sus intereses ideológicos a través de este tema de las vacunas. Y entonces pues trajeron ayer 2 expertos. Yo he buscado, como en el Tribunal Federal no transmiten por internet como hace el Tribunal Local, yo he buscado reseñas en otros medios, pero entiendo que el único que está escribiendo sobre lo que está ocurriendo en la vista es Oscar Serrano en Noticel. Ayer reseñé rapidito porque no me dio tema el artículo de lo que fue el primer día de vista. Hoy Noticel.com tiene un segundo resumen, así que voy a ir parte por parte de lo que ha ocurrido en la sala del juez Delgado. Y como les digo, estoy citando al periodista y también abogado Oscar Serrano. Él dice que el primer día fue básicamente los 2 expertos de los demandantes y que el argumento principal de los expertos es el siguiente, y cito: la pandemia, aún en el tramo de la variante Delta, no tiene tan amenazado al sistema de salud de Puerto Rico como para justificar las estrategias de vacunación que impone la administración Pierluisi, indicaron 2 testigos periciales con los que inició la vista evidenciaria en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, como parte de una demanda en la que empleadas públicas impugnan el requisito de vacunación. ¿Quién fue el primer experto? Pues nos dice Oscar Serrano, el doctor Andrew Boston, primer perito de las demandantes, destacó su experiencia pasada en estudios clínicos para criticar el proceso de aprobación de las vacunas en general, no solo del COVID-19, que es defectuoso, según el experto, porque se concentra solo en la inminencia de evitar infecciones de una enfermedad particular, pero no hay suficiente análisis a profundidad y largo plazo para determinar cómo las vacunas inciden realmente en elementos como la hospitalización y la mortalidad. Este tipo de estudios, subrayó, es más común para otro tipo de medicamentos que para vacunas. Obviamente, yo no vi el testimonio, no estuve en sala. Lo único que tengo es este párrafo que nos ofrece Oscar Serrano. Yo no entiendo este argumento. No entiendo el argumento, y lo que yo saco de este argumento es que básicamente este experto, este doctor Boston, lo que quiere es que se haga otro tipo de estudio con las vacunas que nadie hace. Y que él tiene la solución, pero nadie le hace caso. Básicamente eso es lo que yo entiendo. De hecho, entré a su Twitter, el doctor Andrew Boston, y es un guerrero tuitero de este tema de en contra de las vacunas. Tiene múltiples tweets. Vi los primeros 10 o 20 tweets que tiene en su página. No fue que estuve leyendo por meses lo que ha escrito. Pero se pasa compartiendo esa información y se pasa compartiendo información de candidatos y candidatas republicanas que están en contra de los requisitos de vacunación. Así que, de todo el planeta, con todos los fondos ilimitados que tiene este Instituto de Libertad Económica, que está pagado por millonarios y millonarias puertorriqueñas, con todo el dinero y todos los recursos, a quien pudieron conseguir fue a un doctor que lo que hace es compartir memes republicanos en Twitter. Pero bueno, de hecho, el gobierno, que tenía su contrainterrogatorio, son las abogadas del Departamento de Justicia, le dieron duro. Dice aquí Oscar Serrano, en el contrainterrogatorio del gobierno, expuso que su opinión es que como sociedad necesitamos una discusión para ampliar el esquema de pruebas sobre la efectividad de las vacunas. Tuvo que admitir, sin embargo, que es la primera vez que testifica sobre eso en un tribunal, por lo que hasta ahora su teoría no ha tenido el aval de ningún foro judicial. ¡Auch! Interesante también que nos dice Noticel que el gobierno ha aprovechado para seguir presentando evidencia que está pasando en tiempo real. Ha aprovechado los testimonios para esto y de hecho nos dice ayer que mientras se registraba su testimonio, la Coalición Científica de Puerto Rico publicó precisamente un análisis de los efectos en contagios, hospitalizaciones y muertes según el tipo de vacuna administrada, grupo demográfico y tiempo desde la primera dosis, que constituye uno de los pocos en su clase a nivel mundial. Los hallazgos incluyen que todas las vacunas son efectivas y reducen el riesgo de hospitalizaciones y muertes hasta 10 veces menos comparado a los grupos de personas no vacunadas. La efectividad pico de cada vacuna fue de Moderna, 85% de efectividad y 70% 5 meses después de la primera dosis, Pfizer 80% y 55%, Johnson & Johnson 60% y 15%, y que la protección en personas mayores de 75 años es consistentemente menor que los más jóvenes, lo que apoyaría una recomendación de tercera dosis al menos para ese grupo de edad. O sea que a la vez que los antivacunas traen a su único experto, doctor, en este tema, a la misma vez la coalición científica, que está compuesta por grandes científicos y científicas puertorriqueñas con décadas de experiencia entre todos, está sacando los números que contradicen a los expertos, entre comillas, antivacunas. El segundo experto fue un economista de la salud que encontraron en California, Joel Hay, que no dijo mucho más allá de que Puerto Rico tiene menos casos de y menos hospitalizaciones hoy, que no hace falta por eso las restricciones y los requisitos de vacuna. Y el gobierno le dijo, sí, tenemos menos casos y menos hospitalizados, pero mira cuando empezó a caer la curva, justo cuando pusimos los requisitos. Me llamó la atención que el testigo, que es doctor en economía, no es doctor en medicina, pero es doctor en economía, le exigía a los abogados y a las abogadas que siempre se refirieran a él como doctor, no como mister. Así que bueno, para que ustedes vean cómo son los egos. A él lo busqué en Twitter también, tiene un Twitter, pero no está muy activo, no ha escrito nada en enero, así que no sé cuán antivacunas o cuán militante este doctor economista Joel Hay en cuanto a este tema. Luego de los expertos, testificaron los demandantes y las demandantes, porque son cuatro mujeres, para traer en evidencia los supuestos daños que han sufrido a causa de los requisitos de vacunación. Y importante señalar, porque lo destaca Oscar Serrano en Noticel, que el juez Pedro Delgado, a quien yo conozco, y lo he dicho varias veces, fue jefe mío cuando yo trabajé en un bufete en Hato Rey, y que es una persona extremadamente, además de inteligente, muy meticulosa y muy cuidadosa, y que ha llevado este caso, le ha dado todas las oportunidades posibles a los demandantes de traer toda la evidencia que quieran, y él obviamente está creando un récord robusto para lo que sea su decisión, finalmente, que muy probablemente será apelada por quien pierda. Y lo que nos dice Oscar Serrano es que cuando se sentaron a testificar las personas de carne y hueso, los demandantes, el juez tomó un rol muy activo, que él no hizo ninguna pregunta a los expertos, pero cuando se sentaron las personas de carne y hueso, sí le hizo muchas preguntas, y dice aquí que específicamente le preguntó sobre las horas de espera, preguntó a todos si conocían de alguna agencia de gobierno o algún consultorio médico en el que el público no tuviera que esperar algunas horas para obtener servicio. O sea que el juez quiere entender cuáles son los daños que supuestamente está recibiendo esta población por los requisitos de vacuna y si esos daños ameritarían que él anule o altere o cambie la orden del tribunal. El juicio continúa hoy, ya deben haber salido porque son las 5 de la tarde, se va a haber terminado el tercer día de testimonio. No sabemos si el gobierno ya habrá sentado a sus testigos. El gobierno solamente tiene dos testigos, que son pues la doctora Melissa Marzán, que ustedes conocen muy bien, y la doctora Iris Cardona, encargada de la vacunación. Seguiremos pendientes de este tema y debe haber una decisión en algún momento la semana que viene. Pero vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Así mismo es, hoy estamos de lujo, de fiesta y recibiendo invitada nuevamente aquí al Jueves de Ciencia Boricua, pero antes, como siempre, le damos la bienvenida a la directora de comunicaciones de Ciencia PR, doctora Mónica Feliu, mujer, que es la que hay, Mónica.
Buenas tardes, Luis, a todos los que nos escuchan, ¿cómo estás?
Bien, bien. Tú siempre le exiges a la gente que te diga doctora, como el experto de los antivacunas que trajo ayer a testificar.
No, yo no nací doctora, así es que yo uso el título estratégicamente.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame hoy con quién vamos a conversar. También doctora, por cierto.
También doctora, sí. Como tú bien adelantaste, tenemos una invitada de lujo, no solamente porque es una invitada que regresa, ya la hemos tenido antes aquí, y es gran amiga tuya y mía.
Así es.
La invitada es científica, es una diplomática destacadísima. pero sobre todo es de lujo porque es la primera latina y la primera persona puertorriqueña, hombre o mujer, o lo que sea, en ser nombrada al Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del presidente de los Estados Unidos, que se le conoce como PICAS. Por sus siglas en inglés, tenemos a la doctora Frances Colón Hastings.
Bienvenida, doctora Frances Colón Hastings, ¿qué es la que hay?
Buenas tardes, Mónica y Luis, ¿qué es la que hay? Estoy súper feliz de estar con ustedes hoy.
Y nosotros felices de que estés aquí.
Más felices estamos nosotros, así mismo es. Y obviamente ayer te escribí y te mandé mi go-to, lo que yo hago cuando la gente hace algo bien nítido. Yo le mando la canción Fronteamos Porque Podemos, de que es una canción de Daddy Yankee, Joel, y Dios mío, se me fue de la mente, y de la Ghetto. Esa es la canción, yo se la puse en Twitter porque cuando salió el anuncio de que la nombraron para el Consejo Asesor del Presidente, pues Fronteamos Porque Podemos, doctora Colón Hastings. Ya tú estuviste con nosotros una vez, pero para beneficio de los que no te han escuchado o te están conociendo ahora, tras el nombramiento, cuéntanos un poquito de tu trasfondo, trayectoria y cómo es que terminas en la Casa Blanca.
Pues bueno, pues buenas tardes a todos tus radioescuchas. Mira, yo tuve mi formación como bióloga en la Universidad de Puerto Rico y de ahí me pasé a Boston a estudiar mi doctorado en neurobiología. Y luego hice el brinco a Washington a hacer una carrera en política pública científica. Estuve más de 10 años en Washington asesorando al Departamento de Estado de Relaciones Internacionales Científicas. Y ahora, después de estar unos años fuera del gobierno, estoy regresando en este comité o consejo asesor, que es externo a la Casa Blanca. Sí, como la primera latina en servir en este comité y con muchas ideas de cómo utilizar esta plataforma para el beneficio de nuestra comunidad y de la ciencia.
Qué brutal.
Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es este consejo de asesores? ¿Cómo se compone y cuál es el rol que tiene en términos de asesorar, en este caso, al presidente Biden?
Pues mira, es un consejo externo, quiere decir que nosotros no trabajamos directamente para la Casa Blanca, pero estamos en función de asesorar o dar consejos sobre temas específicos para el presidente. Es un grupo de 30 expertos en diversas áreas, incluye hasta premios Nobel. Nos reunimos varias veces durante el año con el presidente, con otros expertos, para tratar de atender esas preguntas que la Casa Blanca está tratando de resolver. Específicamente, el presidente nos ha puesto varias inquietudes por delante, y una de estas es, como se imaginarán, encontrar soluciones a enfrentar el cambio climático, pero soluciones que creen empleos en Estados Unidos y que sean de beneficio a las comunidades más vulnerables a los impactos. Otra es cómo atender un tema tan complejo como el de la pandemia y la salud pública en las comunidades, donde vimos que muchas inequidades quedaron a relieve a raíz de la pandemia. Y otra gran inquietud es cómo mantener la competitividad de los Estados Unidos en ciencia, tecnología y demás ante el gran reto de China como país competencia de los Estados Unidos.
Oye, y te pregunto... ¿Tú vas a tener un rol en particular? O sea, ¿cómo se divide? ¿Tú trabajas en tu área de expertise o es como un cuerpo colegiado que básicamente todo el mundo entra a los temas?
Pues mira, todos entramos en todos los temas, pero sí, mientras va transcurriendo los 4 años de la presidencia, se van escogiendo informes y estudios que se van a llevar a cabo para contestar estas preguntas. Y entonces ahí se subdivide el grupo para trabajar varios informes y estudios a la vez. Mi expertise es en política pública de cambio climático, diversidad dentro de las ramas de ciencia y tecnología con las minorías y las mujeres, etcétera. Entonces, cuando esos temas se estén tocando, yo entonces tendré un rol ya más de traer los expertos, redactar y ser parte del proceso de formar ese estudio y entregar un informe final al presidente. O sea, que nos vamos especializando, pero todos somos parte de todos los informes de alguna manera.
Ya. Y te pregunto, nos hablaste un poquito de cambio climático, el tema de China, pero si tú fueras la que mandaras allí, decidieras la agenda, ¿cuáles serían los temas de ciencia y tecnología a los que el presidente y la administración debería darle prioridad?
Definitivamente el cambio climático. Estamos llegando de nuevo a la mesa de negociación global de cambio climático después de estar 4 años ausente durante la administración de Trump. Entonces, el mundo entero está esperando a ver con qué llega los Estados Unidos a las negociaciones en noviembre. A ver si habrán pasado o no, habrán votado a favor del proyecto de ley de infraestructura y de presupuesto que tiene todas las leyes nuevas de cambio climático y los programas. Entonces, me parece que cambio climático es número uno. Seguir atendiendo al tema de la pandemia y cómo estamos preparados o no para ese tipo de retos con la salud, con los temas de salud pública. Y bueno, sabrán que para mí Puerto Rico es una prioridad, así que tengo algunas ideas de las cosas que quiero traer a la mesa para que el grupo tome y considere sobre Puerto Rico, y me han dado la luz verde para traer esos temas. El chair del comité no me ha dicho Puerto Rico puede ser una de tus prioridades y estás en toda tu libertad de traer todos esos temas, quiero que lo hagas.
Entonces, siguiendo esa línea, Frances, no, obviamente tú como puertorriqueña representas a Puerto Rico donde quiera que te paras, y yo personalmente sé que para ti no, Puerto Rico es una prioridad, y pues claramente esta posición en la que estás es bien privilegiada para que tú seas una portavoz de la ciencia boricua y de las prioridades científicas y tecnológicas de Puerto Rico. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son quizás esas 3 prioridades de ciencia y tecnología para Puerto Rico que tú quieres impulsar como miembro de este consejo.
Pues mira, quizás dándole seguimiento al tema que tocaban justo antes de que comenzara este segmento, donde Luis explicaba lo que estaba ocurriendo en la corte sobre estos casos de con lo del COVID y las máscaras y las vacunas y demás. A mí me gustaría poder establecer un proceso para formalizar más el rol que la ciencia toma dentro de la política pública y las decisiones que se toman en Puerto Rico para el pueblo. Puerto Rico enfrenta grandes retos, cambio climático, pandémicos y demás, ambientales, salud pública. Entonces, me gustaría llevar esa coalición de ciencia, la que han nombrado varias veces, ya a otro nivel, un nivel más formalizado, un nivel más abarcador, y me gustaría trabajar con Ciencia Puerto Rico en eso. Eso sería uno de los temas. El segundo tema, para mí, sería muy importante que la Casa Blanca y también el Congreso consideraran en realidad a fondo la nueva propuesta para el radiotelescopio de Arecibo versión 2.0. Me parece que eso es bien importante para Puerto Rico. Me parece que los científicos han hecho una gran labor en proponer una nueva generación de radiotelescopio, y creo que se le debe dar su espacio y se le debe considerar. Y por último, yo soy egresada de la Universidad de Puerto Rico, y para mí los recortes que se le han hecho a la universidad me parece que es algo completamente inaceptable. Me parece que es un gran golpe a esa institución que nos ha formado a tantos. Yo no estaría aquí, yo no estaría en el comité del presidente Biden si no fuera por la formación que yo recibí en la UP, de sus talentosos profesores, de sus increíbles programas. Y yo quiero ver cómo se puede luchar por no seguir erosionando ese presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y preservar esa institución para las generaciones que vienen, porque ahí es que se va a nutrir nuestro talento y ahí está el futuro, me parece, del país.
Excelente, la verdad que me inspiran tus palabras, y además que me llenan de orgullo escucharte, porque te conozco y es como que wow, mira dónde está y mira lo que va a seguir haciendo por Puerto Rico. Oye, te pregunto, obviamente es un comité de ciencia, pero hay distintas iniciativas ahora mismo en el Congreso sobre el tema de la manufactura en Puerto Rico. Cuando empezó el COVID se habló mucho de que Estados Unidos necesita traer sus líneas de producción a territorio americano para no tener temas de escasez, etcétera. ¿Tiene el comité algún tipo de rol en ese asunto? O sea, ¿hay fuerza, influencia que ustedes pudieran ejercer para eso, para que Puerto Rico sirva como esa cadena de producción para futuras pandemias?
Pues mira, creo que todos esos temas se pueden traer. Queda entonces del comité decir, bueno, sí, mira, Aquí tenemos un poco de palanca para traer esto ante otras partes del gobierno, que sí lo pueden ver más directamente. Así que yo creo que todas las oportunidades, Luis, yo lo veo como uno las utiliza a lo máximo. Y aunque no sea quizás la plataforma exacta, un perfect fit con el tema, yo pienso utilizar esa red de contactos para ver hasta dónde puedo llevar estos temas dentro de la administración de Biden y encontrar, si esa no es la puerta, toco otra y toco otra hasta que encontremos cuáles.
Bueno, Frances, de verdad que de nuevo muchísimas felicitaciones. Tienes un país entero orgulloso de ti y, como dicen en inglés, give them hell. ¿Ah? La razón por la cual esta sección existe, esta sección del Jueves de Ciencia Boricua, es porque yo estoy convencido que nuestra diáspora científica tenemos hombres y mujeres así del calibre de Frances con una capacidad y con un acceso y con unas conexiones que nadie nunca le ha sacado el jugo como se supone. Y aquí estamos tratando con este segmento aportar nuestro granito de arena para que esa comunidad científica boricua eche para adelante. Mónica, tienes un anuncio, cuéntanos.
Tengo un anuncio. Hoy se cumplen 10 años de que Ciencia Puerto Rico publicó el libro Ciencia Boricua. Es un libro que se llama Ciencia Boricua, ensayos y anécdotas del científico puertorro. Es una antología, la primera antología de historia sobre ciencia y Puerto Rico que se publicó en el país, y pues para nosotros es un proyecto bien importante, marcó un hito para la organización, y ayer precisamente estaba recordando que hace 10 años que lo presentamos, y quería compartir con las personas que este libro lo pueden conseguir. Tiene ensayos sobre distintos temas, todos escritos en Arroyo Habichuela, celebrando la ciencia boricua, celebrando a estrellas como la doctora Frances Colón y muchos otros, y lo pueden buscar en algunas de las librerías, particularmente en el área metropolitana. También está en Libro 787 y en Amazon. Si buscan Libro Ciencia Boricua, ahí lo van a encontrar, y por supuesto si lo compran y lo comparten, pues están apoyando la misión de Ciencia Puerto Rico.
Aquí estoy en Libro 787 y aquí está el libro, lo voy a comprar ahora mismo. Mónica, gracias por estar aquí.
Gracias.
Así mismo es, como todos los jueves, analizamos los temas locales con el analista de Radio Isla y colaborador de Que Esa Es La Que Hay, ingeniero Jorge Dávila. Que es la que hay, Jorge.
Saludos, Luis, y a toda la audiencia.
Bueno, en la mañana de hoy, Jorge, se dio a conocer que Microsoft, empresa que opera todavía una planta en Humacao hace décadas, va a cerrar esa planta. El cierre no impacta a tantos empleos, solamente 74 personas trabajan en esa planta, pero representa un gigantesco hoyo presupuestario porque Microsoft paga sobre $300 millones al año en impuestos de ley 54 como empresa foránea. Ese dinero va al Fondo General de Hacienda y pues se usa para la operación del gobierno. Además, el cierre le costará millones de dólares al presupuesto del municipio de Humacao, lo que podría redundar en despidos en ese municipio, según dijo el alcalde esta mañana en Radio Isla. Y como dije, Jorge, esta salida es distinta a otra si la comparamos con, por ejemplo, Hewlett Packard, que se hablaba de casi 500 empleos. Aquí es una operación de pocas personas, pero que era parte de la estrategia global de Microsoft para no pagar impuestos. Básicamente, Microsoft reportaba las ganancias globales de la empresa, que son pues miles de millones de dólares, las reportaba en Humacao, y de ahí pues no pagaba impuestos federales, le pagaba el impuesto al gobierno de Puerto Rico, y de ahí movía el dinero a los Estados Unidos. Esa operación de Microsoft fue auditada por el IRS por año, incluso el IRS le decidió en contra hace unos años, y yo me imagino que esa es la razón por la cual finalmente se están yendo. Pero dame tu reacción a esta salida.
Bueno, número uno, aunque son pocos empleos, un empleo que se pierda es mucho.
Claro.
O sea, la situación que vive en Puerto Rico hoy en día, un empleo que se pierda, 74, pues es una cantidad significativa. Pero volvemos al punto, Luis, o sea, nosotros no podemos depender de una economía que esté basada en algún tipo de incentivo contributivo, que hoy lo tienes, mañana lo no tienes, y en el momento que no lo tengas, sencillamente te vas. Nosotros tenemos que buscar qué tipo de industria es la que se va a quedar en Puerto Rico, tenga algún tipo de incentivo o no lo tenga, o sea, pero no podemos depender de algo artificial que en el momento que se lo corten, pues se van las compañías. Pasó con las 936, Y eso que tú estás hablando de acumular todas las ganancias en Puerto Rico, eso precisamente fue una de las razones por las que el Congreso le metió mano a las 936, porque todos los ingresos los reportaba en Puerto Rico, y sobre todo en las farmacéuticas, el costo grande está en el research and development. Y el, porque una vez empiezas a hacer pastillas, o sea, tiras pastillas por ahí a millón por minuto.
Eso vale centavos, fracciones de centavos vale cada pastilla.
Por eso, entonces los costos grandes estaban en Research and Development y eso lo cargaban a las operaciones en los Estados Unidos continentales. Y con lo otro que se jugaba era con el Transfer Price. Así que otra vez tenemos que buscar cuáles son las industrias que nosotros podemos sostener, que quieren estar en Puerto Rico, porque compiten, pueden competir de igual a igual con cualquier otra empresa en el mundo, ¿verdad?, que ofrezca los mismos servicios. Sin necesariamente, oye, y incentivos dan todas las jurisdicciones, pero que no dependamos de un incentivo que está pegado con chicle y que en el momento que se lo quitan, esa industria pues sencillamente toma los bártulos y se va. Así que otra vez, y comentábamos el otro día lo de la farmacéutica, o sea, la farmacéutica si viene a Puerto Rico debe ser bajo una provisión que incluya a todos los estados y que podamos competir con todos los estados por los recursos humanos, recursos de tecnología y capital invertido que tiene esa farmacéutica aquí en Puerto Rico. Si no, nos va a pasar lo mismo a la corta o a la larga.
Te voy a dar un quizá algo bueno, y esto es pura especulación mía, pero algo positivo que quizás puede salir de esta salida de Microsoft, y yo no sé cuán familiarizado tú estás con este tema, pero la tecnología en el gobierno es algo que yo discuto mucho aquí y le doy seguimiento. El gobierno gasta casi 400 millones al año en contratos de tecnología. Eso es mucho más que publicidad, mucho más que en asesores legales, etcétera. Y Microsoft ha sido muy exitoso logrando contratos millonarios que a veces no se justifican, como el que hicieron en la Yupi, que la Yupi pagaba exactamente $0 a Google por tener todo su sistema de email usando Gmail, email, calendario, todo lo que trae, ¿verdad?, esa solución de Google, le pagábamos cero, y de momento se cambió un contrato con Microsoft empezando el año pasado y ha sido un desastre, un total desastre, y cuesta millones de dólares al año. Y el argumento que usaban los abogados y los cabilderos y los que negociaban los contratos de Microsoft siempre era: si no me das el contrato, y esto lo sé, esto me consta, si no me das el contrato, te cierro la planta en Humacao. Bueno, pues ya cerraron la planta en Humacao, así que yo esperaría que de ahora en adelante, no tengo esperanza, pero bueno, quizás quiero pegarle optimista, que de ahora en adelante, bueno, pues que veamos unas soluciones abiertas. Y te doy el mejor ejemplo. Tú sabes la aplicación de Sesco, no sé si la tienes, que ahora casi todo el mundo la tenemos por la vacuna. Esa aplicación es completamente hecha con tecnología abierta, no está contratado ni Microsoft, ni Oracle, ni ninguna compañía grande. Empezó como un proyecto de programadores de la Universidad de Bayamón, y es hoy por hoy la mejor herramienta digital que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y hay cero licencias, cero software caro. Pues, mano, vamos a ver si con esto hacemos algo positivo y podemos mejorar la infraestructura tecnológica del gobierno. Veremos.
Por eso yo esperaría, ¿verdad?, partiendo de la premisa de que tú dices es cierto y no tengo por qué dudarlo, que ahora la contestación del gobierno es: cerraste la planta, pues ahora no hay contrato. Habiendo dicho eso, lo que ocurre con la tecnología en el gobierno, ¿verdad?, y es el problema de que no tenemos continuidad en administración tras administración, incluyendo administraciones del mismo partido cuando cambian una de otra, es que todo el dinero que se invirtió en tecnología el cuatrienio anterior, quien viene, quiere algo distinto. Y le importa así poco, ¿verdad?, porque claro, no es su dinero, el que está ahí le importa poco la inversión que ya hay hecha en los sistemas que tiene, y sencillamente es cambiar por cambiar, no importa lo que le cueste al gobierno de Puerto Rico o al bolsillo de los contribuyentes. Y ese es el problema mayor que tenemos con la tecnología, ¿verdad?, añadiéndole a lo que tú planteas de Microsoft en particular.
Sin duda. Y yo por eso siempre resalto el gigantesco costo, porque en la prensa lo más que se discuten son los contratos de publicidad, los contratos de asesores legales, y con razón, yo no tengo problema, hay que discutirlo también. Pero este tema de la tecnología, yo no sé si en parte es porque pues quizás no mucha gente lo entiende, o en parte también porque son compañías tan poderosas que pues a los medios no les interesa tanto resaltarlo, pero es un boquete gigantesco y son cientos de millones de dólares. Y tú lo acabas de decir, el CRIM, cambió su tecnología completa, que funcionaba más o menos bien, el primero de agosto lo cambió y ha sido un desastre, Jorge. Yo no sé si tienes algún proyecto, has tenido que chequear el catastro, has tenido que hacer algo en los últimos dos meses, pero mis amigos y amigas abogados que hacen gestiones ante el CRIM todo el tiempo se están quejando porque por capricho, porque nadie le dijo que había que cambiar esto, no es que había una crisis que resolver y había que sacar un sistema nuevo, por capricho se cambió todo, se tiró al piso lo que servía y ahora no sirve nada y quién sabe cuánto están facturando por ese trabajo.
Jorge, ese es el problema.
Nos quedan dos minutitos antes de la pausa, porque, ¿verdad?, mientras esto ocurre, la batalla en la delegación congresional estadista continúa. Ayer, la juventud del Partido Demócrata en Puerto Rico presentó una querella oficialmente en contra de Elizabeth Torres para que se active el proceso de la ley que creó esta delegación estadista, para que se active el proceso de expulsarla. También Melinda Romero le dio hoy a Torres hasta hoy en la tarde para que presente evidencia de lo que ella ha dicho contra Melinda Romero. Y en el Capitolio ya se habla de que van a citar a vista pública a la delegación. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta controversia desde el lunes que hablamos de ella?
Bueno, yo la controversia y obviamente las palabras que utilizó fueron palabras fuertes, ¿no? Mi opinión precisamente es que si ella entiende que hay corrupción en el PNP, si hay corrupción en el gobierno de Puerto Rico, y ella fue electa bajo esta administración, ella debería salirse de eso. Porque yo no puedo denunciar algo de lo cual yo soy parte, ¿verdad? Y hay quien pensará que ganarse 150,000 pesos y vamos a ver dónde están los resultados de corrupción. O sea, o 120,000, no me acuerdo el número que tú me dijiste. Así que,
120, ojo, 90, ojo. 90 salario y 30 de gasto.
Y 30 de gasto, se me queda el número ahora grabado. Así que habrá quien piense que eso es corrupción. Y eso multiplícalo por 6. ¿Y dónde están los resultados? Uh-huh. Así que yo, en lugar de estar con esta pelea interna, Elizabeth Torres, ¿verdad?, fue electa estadista, así que yo tengo que pensar que es estadista. Pues lo que tenemos que es luchar es contra los enemigos de la estadidad. Y los enemigos de la estadidad son aquellos que no quieren validar el resultado que ha habido en los últimos plebiscitos, donde el pueblo mayoritariamente ha votado a favor de la estadidad. En eso deberíamos concentrar los esfuerzos. Y hasta ahora esta comisión se destaca por dos cosas. Una, el tema de si Ricardo Rosselló era residente o no residente de Puerto Rico y cualificaba para ser delegado. Y ahora esta controversia, que mientras más la agiten, como dicen por ahí, mientras más se revuelca, más apesta. Así que me trae el recuerdo de los auténticos. Todavía hay personas ocupando puestos electivos que fueron parte de los auténticos. Hubo un intento de desafiarlo del partido, no funcionó. Y yo creo que sería darle balas a una persona que claramente está aspirando un puesto electivo y no necesariamente va a ser bajo el PNP. Y si en eso vamos a concentrar los esfuerzos de la delegación que fue electa por el pueblo para adelantar la causa de la estabilidad, pues mal les auguro, ¿verdad?, los resultados que puedan traer a Puerto Rico, que están obligados a traerlo de alguna forma u otra.
Lo más desastroso para el PNP con este tema es que es una distracción constante, ¿no? Y no hay manera de montar una estrategia de comunicación o de, oye, porque el gobernador puede tener el logro más grande del mundo para anunciar mañana, pero si tiene un lío en su delegación estadista, a la prensa le va a interesar más el lío, porque es mucho más taquillero y va a generar mucha más atención que cualquier logro positivo. Y bueno, lo triste es, igual que en el deporte, cuando los errores son no forzados, cuando tú mismo eres el que comete el error, pues pagas las consecuencias. Vamos a la pausa, Jolly. Vamos a hablar también de uno que le está causando dolores de cabeza, pero al Partido Popular Democrático. Así que no se vaya nadie, que es la que hay, continúa luego de la pausa.
Herrero.
Regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Seguimos conversando como todos los jueves con el ingeniero Jorge Dávila. Bueno, Jorge, en la tarde de hoy la Comisión de Ética del Senado desestimó un intento del senador popular por Guayama, Albert Torres, que está bajo investigación ética, alegando que la comisión carecía de jurisdicción para ver su caso. La comisión le dijo, nada de eso, tenemos jurisdicción y vamos a ver el caso. De hecho, según El Nuevo Día, el viernes pasado, Torres contestó formalmente la querella, que recordarán, Sobre un caso que cuatro empleados y empleadas del senador alegadamente pues reportaron que el senador no solo tenía un ambiente hostil y de insultos y de faltas de respeto en la oficina, sino que también estaba pidiendo dinero para actividades políticas y para gastos personales, incluyendo que le compraran desayuno, que le compraran t-shirts, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, Jorge? A mí me parece que el destino ya está escrito para Torres y lo que le quedan son semanas en el Senado, que el Comité de Ética va a bajar sólidamente en contra de él y al final, si no renuncia, va a ser expulsado por sus pares en el propio Senado. ¿Pero tú estás de acuerdo conmigo o hay esperanza de que se mantenga en la silla?
¿Cómo es que dicen ustedes los abogados?
Admisión de parte, relevo de prueba.
Admisión de parte, relevo de prueba. Cuando tú no tienes ni hecha ni sospecha, te expones al proceso que sea. No sé, ¿verdad? Este muchacho es senador por primera vez. O sea, si alguien tiene jurisdicción sobre el comportamiento de los legisladores, es el cuerpo al que ellos pertenecen.
La buena.
Por eso es que se está mirando el caso de Nogales.
Que nos habían mandado unos informes, que nos habían mandado unos documentos. Ajá, come on.
Así que cuando yo tengo la verdad de mi mano, estoy dispuesto a enfrentar el proceso que sea. Así que cuando tú ves intentos como este de tratar de decir que no tienen jurisdicción, cuando está clarísimo que si tiene jurisdicción alguien contra un legislador, y ahí tenemos el caso de la Nogales, que tiene, ¿verdad?, señalamientos que pudieran rayar en conducta antiética, donde se va a mirar en la Comisión de Ética. Así que, nada, totalmente de acuerdo contigo. Me parece que es debut y despedida para este senador y que sirva de lección para todos los legisladores, especialmente legisladores nuevos, porque últimamente se está viendo con mucha frecuencia que los problemas que están ocurriendo en la legislatura es con personas que advienen a esos puestos electivos por primera vez. Y que parece que no escuchan las noticias, parece que no leen los periódicos, no escuchan la radio, y sencillamente cae en el mismo comportamiento que a compañeros anteriormente le ha costado su puesto electivo.
Hay una noción de no me van a coger, nadie se va a enterar, no me van a coger, y yo coincido contigo, me parece que ya el destino está, las cartas están echadas. El silencio y la distancia que ha puesto todo el Partido Popular hacia el senador, nadie lo está defendiendo, absolutamente nadie. El presidente del partido y presidente del Senado fue quien presentó la querella originalmente, quien la refirió a la Comisión de Ética. Me dice que sí, que se goce de las dos o tres quincenas que le quedan, porque los términos van a correr, ¿verdad? Pero siento que ya esto está ahí. Debut y despedida, como tú dijiste, y sabes que, Jorge, nadie lo va a extrañar. Pero bueno, hablando de sillas, la próxima controversia sobre quiénes presidirán la Comisión Estatal de Elecciones de cara al 2024. El gobernador ya tiene sus candidatos, no buscó consenso en esos candidatos y no se consiguió primero consenso en la Comisión Estatal de Elecciones entre los comisionados para esos nombramientos. Luego el Senado tampoco habían los votos para confirmarlo, así que según el Código Electoral del 2020 que aprobó el PNP al verano del año pasado, le corresponde al Tribunal Supremo, específicamente al Pleno, o sea, a los 9 jueces, hacer los nombramientos de presidente y vicepresidente. ¿Qué te parece este mecanismo, Jorge? Es como extraño, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que lo que hace el mecanismo, ¿verdad?, es evitar que la Comisión Estatal de Elecciones, que es el ente que vela por todos los procesos eleccionarios en Puerto Rico, ahora mismo yo no sé si va a haber una elección especial para el puesto del senador Torres. Todos esos procesos ¿cómo es?
La puede haber, sí.
Por eso, o sea, y todos esos procesos eleccionarios que no necesariamente ocurren cada 4 años, hay plebiscitos, hay referéndum, los vela la Comisión de Estatal de Elecciones, los administra, los fiscaliza. Así que tener descabezada la Comisión Estatal de Elecciones me parece que sería un precedente nefasto. No ha ocurrido hasta ahora, De hecho, la primera vez que los comisionados no se pusieron de acuerdo con un nombramiento, yo estaba en esa comisión y fui el que no puse el nombramiento de la licenciada Laisa Torres en aquel entonces. Y sentí, y en algún momento el comisionado del Partido Popular estaba dispuesto a traer otros candidatos. O sea, yo creo que le corresponde al partido que le toca nombrar, ¿verdad?, que en este caso es al PNP, agotar todos los recursos para ver si se puede solucionar en la Comisión Estatal de Elecciones. Claro, hay unos términos que corren. En el caso de Laisa Torres, el único mecanismo que había disponible era la legislatura. Pero ¿y si no se hubiesen puesto de acuerdo en la legislatura? Que de hecho no es simple mayoría, no me acuerdo si es dos terceras partes, de Cámara y Senado.
Entiendo que era dos terceras partes, si no me equivoco, que así era.
Por eso, y es Cámara y Senado, no es solamente el Senado. Y si no,
no, puesto no, creo que no, creo que es Senado nada más. De eso no me acuerdo, pero no importa. Eso era
estoy casi seguro, no me acuerdo si el Código Electoral lo cambió, pero eran los dos cuerpos, no me acuerdo que hubo una vista conjunta. Si no se hubiesen puesto de acuerdo allí y conseguir dos terceras partes, con la legislatura como está hoy en día, es casi imposible.
¿Qué ocurre? En cualquier legislatura es difícil. Ahora es casi imposible.
Ahora es casi imposible. Pues entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Que tendríamos una Comisión Estatal de Elecciones acéfala. Así que en ese sentido, yo creo que estuvo bien pensado el proveer un mecanismo, ¿verdad? Y hay quien alega que es un proceso politizado. Yo no lo creo, porque sencillamente pues los jueces son jueces, independientemente de por quién fueron nombrados. Inclusive hay un juez nombrado por el PNP que muchas veces está en contra de la postura del otro juez del PNP, y eso no lo hace más o menos PNP, sencillamente su criterio de juez pues lo lleva a pensar de la forma que piense. Así que me parece que fue bien pensado proveer un mecanismo, porque lo peor que pudiera ocurrir es que la Comisión Estatal de Elecciones quede acéfala, y ese mecanismo, que fíjate que no fue, porque en algún momento se trató de plantear que se había cambiado todo a la forma de nombrar al presidente de la comisión y se la había entregado al Tribunal Supremo. No es el caso. Los pasos siguen siendo exactamente los mismos que había, con la salvedad que ahora hay un mecanismo que, si no funcionan los primeros dos pasos que provee la ley, pues hay una forma de nombrar un presidente, y me parece que es lo correcto.
Mira, yo te hago el contraargumento y tengo tres razones. Primero, es difícil lograr el consenso, etcétera, pero hemos tenido presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones por los últimos 30 años, antes de que 40 años, porque fue en el 80 que se cambió el Tribunal Electoral a la Comisión, y siempre ha aparecido los votos. No hemos llegado, aunque hemos tenido problemas en eventos electorales, no hemos llegado a ninguno sin presidente. Segundo, evidentemente, sabiendo que el Tribunal Supremo tiene cinco, porque hay una vacante nombrada por gobernadores PNP, y que muy probablemente pues ese tribunal va a nombrar a quien el PNP quiera, pues Pedro Pierluisi tuvo cero incentivo de negociar. Aquí no se negoció nada. Él trató de nombrar a quien quiso, sabía que no tenía los votos en la comisión, obviamente no los tuvo, no tenía los votos en el Senado, no los tuvo, pero no importa, porque sabía que al final el Supremo decidirá. Y obviamente pues eso lo que hace es que no busque consenso. Y tercero, aquí me preocupa, y ya más como abogado, en nuestro sistema republicano de división de poderes, los tribunales no nombran a nadie. En los sistemas parlamentarios, los tribunales sí tienen capacidad de hacer nombramiento y nombrar fiscales, investigar. Pero en Puerto Rico los tribunales no nombran a nadie, ni en Estados Unidos. Y lo que me preocupa, de hecho hay una demanda que radicó Solita Almao hoy sobre este tema, es que le reste validez o que se encuentre en algún momento, y claro, el Tribunal Supremo no va a decidir a sí mismo que es inválido lo que él hizo, pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pudiera decidir que es inválido porque se está violando la división de poderes y la separación de poderes. Nada, lo pongo ahí sobre la mesa, tengo que ir porque se me acabó el tiempo, pero dale tu comentario.
El tercero te lo dejo a ti, ¿verdad? Y se resolvería en los tribunales. En cuanto al primero, los tiempos han cambiado en la política. Lo que anteriormente era bastante fácil conseguir un consenso, sobre todo en cuestiones tan trascendentales como el nombramiento del presidente de la comisión, la política ha cambiado totalmente, Luis, y es muy difícil conseguir ese consenso. Y en lo segundo, al final del día, ¿a quién iba a nombrar Pedro Pierluisi? Alguien identificado con el PNP, así que no se le puede plantear ahora ese que el tribunal no, cuando en realidad el proceso sencillamente le permite al gobernador de turno hacer el nombramiento, y tú esperarías que el gobernador de turno haga el nombramiento con alguien que es afín a su causa. Así que no bueno, le está bueno, añadiendo hay, nada hay político
PNP,
al proceso.
Hay PNP y hay PNP, Jorge. Igual que hay populares y hay populares.
El tercero, vamos a ver si llega a los tribunales, yo espero que no.
Bueno, nada, gracias de nuevo por estar aquí y por sentarte a debatir conmigo estos temas, siempre con el respeto y el cariño que nos tenemos.
Y acabamos coincidiendo, hay PNP y hay PNP y hay popular y hay popular.
En esto coincidimos. Bueno, hasta aquí esta edición de Que es la que hay. Gracias como siempre por su sintonía. Yo me despido, hasta mañana. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes, jueves bien caluroso y con poca actividad de lluvia. La imagen de radar no vemos ningún tipo de actividad de aguacero significativa y la noche también está mayormente seca, bien calurosa con temperaturas mínimas todavía en los 80 grados para esos municipios de la costa, y mañana otro día caluroso y con poca actividad de lluvia. Podríamos ver el desarrollo de aguaceros en horas de la tarde en el interior oeste de la isla. Se concentrará más en el oeste porque el componente del viento viene más del sureste de Puerto Rico, así que el norte de Puerto Rico no debe esperar tanta actividad de lluvia. Condiciones marítimas muy buenas, con oleaje por debajo de los 5 pies, aunque un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte de Puerto Rico. El sábado mayormente seco y el domingo puede aumentar la probabilidad de precipitación por mayor inestabilidad en la atmósfera. En el trópico tenemos lo que es ahora la tormenta tropical Sam. Tiene vientos sostenidos de 60 millas por hora. Está ubicado exactamente en la latitud 11.1, longitud 39.7. Se mueve mayormente hacia el oeste. Tan temprano como mañana podría ser un huracán y se espera que ya el sábado sea un huracán intenso de categoría 3, porque va a estar intensificando rápidamente en las próximas 24-48 horas. La trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes mantiene el sistema moviéndose hacia el oeste y luego hacia el oeste noroeste a medida que se debilite una vaguada, una alta presión por una vaguada que estaría saliendo de los Estados Unidos. Todavía los modelos globales mantienen esa trayectoria que pondría el sistema al noreste de Puerto Rico. Falta una semana para que esto esté cerca de la región, así que muy temprano para hablar sobre la trayectoria exacta una vez esté cerca de Puerto Rico y si habrá algún impacto directo o indirecto de este sistema sobre las Antillas Menores y nuestra isla. También en el trópico tenemos una onda tropical que estaría saliendo del continente africano al finalizar la semana, pero tiene una probabilidad baja de desarrollo ciclónico en los próximos 5 días. Hasta aquí este resumen de las condiciones del tiempo. Que tengan buenas tardes.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.